6 a.m. Vamos a hablar de la última, la más reciente diligencia del hijo del señor presidente de la República, Nicolás Petro. Lo que dijo, lo que no dijo, lo que la gente le cree, lo que no le cree. Rindió testimonio ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, presentando un documento. Al final de la diligencia puso a circular un video en el que dice que fue presionado. A ver, ¿cuáles fueron los argumentos, Martín? ¿Cómo fue el rollo?
Gustavo, después de rendir testimonio por más de 40 minutos con documento en mano, Nicolás Petro grabó este video que envió a los medios de comunicación en el que asegura que presenta su única verdad. Asegura también que recibió presiones.
Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre, tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado, en el que continuamente me preguntaban por él sin tener competencia para ello.
Nicolás Petro dice que durante la detención había también intereses políticos.
Quienes rodearon mi detención arbitraria sembraron cizaña para ponerme en contra de mi propio padre. Ahí yo entendí que todo esto se trata de un tema más político que jurídico. De hecho, durante la negociación del principio de oportunidad, el fiscal Mario Burgos me dijo que a cambio no iba a pedir una medida de aseguramiento en cárcel.
El exdiputado sostuvo que revelará lo que considera fueron ultrajes para él y su pareja.
Informo que en los próximos días haré público cada uno de los ultrajes, abusos, arbitrariedades de los que fuimos víctima, mi pareja y yo durante el procedimiento ilegal de mi captura.
Según se conoció en este documento, Nicolás Petro menciona a Euclides Torres, que habría financiado un evento que se realizó aquí en Barranquilla, pero antes de la campaña presidencial.
Pues quedamos pendientes de las nuevas revelaciones del hijo del presidente de la República y su posición ahora diametralmente distinta a lo que decía en una época en que no se le veía tan tensionado ni tan presionado por la Fiscalía. Diana, no sé qué dicen las personas que pudieron acceder en ese momento a la diligencia, si había tal presión.
Pues Gustavo, lo que cuentan las personas que estuvieron ahí presentes en ese momento es muy distinto a lo que está diciendo hoy el hijo del presidente. Mire, lo que relatan es que cuando llega Nicolás Petro con Day Vázquez, es la misma Day Vázquez la que le empieza a decir de buena manera que lo mejor que pueden hacer es colaborar, que ellos tienen pues al agua hasta el cuello. Ellos son los que le piden a la fiscalía que los escuchen. Desde ese primer día los trasladan a un salón contiguo al que estaban para reunirse aparte con los delegados de la fiscalía. Y son ellos los que expresan su interés en colaborar con la justicia. Ahí, Gustavo, durante todo el tiempo estuvieron presentes tanto los abogados de Day Vázquez y de Nicolás Petro como los delegados de la fiscalía. Ninguno afirma que existió algún tipo de presión o algún tipo de comportamiento que hubiera puesto contra las paredes a Nicolás Petro, como está diciendo hoy. Nicolás Petro es quien le dice al fiscal que quiere buscar los beneficios a cambio de información, e inclusive, Gustavo, en ese momento se le advierte que si son hechos sobre los que ya se conoce, que sobre los que la fiscalía ya tenga pruebas, pues lo que procede es una rebaja de penas por un acuerdo, pero no un principio de oportunidad, que para tener un principio de oportunidad él tiene que entregar pruebas de hechos nuevos, de hechos que no tenga conocimiento la fiscalía. Y ahí, en ese momento, es cuando Nicolás Petro dice: yo voy a hablar de cómo se financió la campaña de mi papá, la campaña Petro presidente. Todos quedaron aterrados porque nadie sabía que Nicolás Petro iba a hacer ese ofrecimiento a la fiscalía. Mire, Gustavo, nunca estuve en una celda. Nicolás Petro siempre estuvo en un apartamento que está en el piso 5 del bloque H del búnker de la fiscalía, no es una celda. Ahí estuvo reunido por horas con Day Vázquez y con los abogados, pidieron comida a domicilio, recibieron las visitas que quisieron. Se negó inclusive a recibir la visita del presidente Gustavo Petro, acuérdese. Pudieron bañar, descansarse, hacer todo para descansar y estar listos para escuchar esas declaraciones que todos escuchamos, Gustavo, en directo cuando habló con la fiscalía, y que hoy Nicolás Petro dice que todo fue con torturas casi y obligado.
Pues Espinosa, es que es increíble el pavor que supuestamente le tenía Nicolás Petro a la fiscalía, un terror solo comparable con quienes hacen cosas al margen de la ley y temen la mano fuerte de la justicia. Si mintió y exageró, ¿qué clase de ser humano es? ¿Iba a destruir a su padre y al ejercicio presidencial, el sueño político de buena parte de los colombianos, solo por el estrés de que le dijeron que iba probablemente a quedar privado de la libertad? ¿Cómo a alguien se le ocurre tal nivel de detalle y de descripción de hechos al margen de la ley y actividades oscuras que lo comprometen a él, a su papá, a la esposa de su papá, a los compañeros de campaña política, solo por un miedo al fiscal Burgos?
Sí, Gustavo, y además es muy extraño todo esto, Gustavo, porque obviamente ya en este punto lo que hay es un cruce de versiones que en el fondo parecen ser subjetivas. Me explico, la versión que entrega hoy Nicolás Petro es que él se sintió amenazado, amedrentado, intimidado por la fiscalía, que en uso de sus no competencias le preguntaba por el presidente de la República. Ese fue un debate jurídico en su momento, si la fiscalía podía preguntar, porque no tiene nada que ver con la investigación de un presidente en ejercicio, por el presidente Petro. La fiscalía en su momento dio unas explicaciones y hubo penalistas que opinaban que sí, otros decían que no, pero digamos eso quedó ahí. Luego la renuncia del primero de los abogados de Nicolás Petro, David Telecki, quien yo creo recordar, Gustavo, que nunca dijo en medios que a su defendido lo estaban amedrentando, amenazando o intimidando. ¿Dónde creo que la fiscalía se equivoca? Cuando el fiscal Burgos, o eso es lo que dice la defensa de Nicolás Petro, filtra el interrogatorio a los colegas de la revista Semana. Eso, por supuesto, no es una cosa comprobada, pero pues ¿quién más pudo hacerlo si no fue él? Y de hecho por eso él tiene una investigación. De ahí se han agarrado para decir que todo esto es una persecución política. Tal vez, Gustavo, si esa grabación no se hubiera conocido de esa manera, esta discusión que estamos teniendo ahora no estaríamos teniéndola.
Sí, el fiscal Burgos además no puede hablar. Tiene prohibición total en términos legales porque está comprometido en todo este asunto.
Claro.
Yo no sé, bueno, le permitían visitas, podía recibir a todo el mundo, pero Fraile, yo creo que lo que sí cambia todo es la visita de Gustavo Petro a su hijo agosto del año pasado. Eso creo que fue lo que logró que nacieran los nuevos principios que hoy exhibe Nicolás Petro, las nuevas verdades.
Claro, es que usted recordará que tenían una relación bastante complicada. De hecho, los trinos de la familia Petro en ese momento eran muy, muy difíciles. Trinaba Nicolás, trinaba Laura Ojeda, trinaba Day Vázquez, trinaban las hermanas de Nicolás Petro. Se da el encuentro del presidente con su hijo y de inmediato, por supuesto, digamos que cambió su intención de colaborar con la justicia de manera dramática. Pero además recordar, Gustavo, que no es el único escenario en el que está declarando Nicolás. Nicolás está en la fiscalía en su proceso propio por enriquecimiento ilícito. En la comisión de acusaciones tiene que declarar porque están investigando a su papá. Ahí están investigando un eventual delito del jefe de Estado. En el Consejo Nacional Electoral, donde al que se investiga es al gerente de la campaña, al doctor Roa, que hoy es el presidente de Ecopetrol. Y en todos esos escenarios, Nicolás Petro va a tener que demostrar que lo que dijo al principio no era, o que se arrepintió, o probar que en efecto se inventó todo lo que dijo al principio, porque la verdad es que es muy extraño, sus declaraciones le dieron pues la vuelta a todos los medios en Colombia. La verdad es que tienen una tarea por delante pues bien juiciosa los jueces, los fiscales y las personas que lo escuchen.